Vamos a leer en nuestras Biblias, en el libro de Oseas, capítulo 1, la esposa infiel de Oseas y sus hijos. Palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: Ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaíma, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová: Ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija. Y le dijo Dios: Ponle por nombre Loruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que les quitaré del todo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Jehová su Dios. Y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Después de haber destetado a los Ruama, concibió y dio a luz un hijo. Y dijo Dios: Ponle por nombre Loamí, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho: Vosotros no sois pueblo mío, les será dicho: Sois hijo, sois hijos del Dios viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Amén. Amén. Perdóname. Gracias por tu misericordia, por tu paciencia. He sido justamente comparada con una prostituta, porque todo lo que le aplicaba al pueblo de Israel me aplica a mí hoy aquí. No somos ni más malos ni más buenos. Somos todos pecadores. Gracias por este viaje por la Biblia hoy. Tomo esta oportunidad no para criticar a una mujer, sino para aprender de ella. Enséñame, Señor, a amar a mi cónyuge con ese amor que solo Oseas pudo dar. Indícame, Señor, el camino donde él se encuentra. Señor, abre mis ojos y mi mente, pero cierra mis oídos para no escuchar opiniones adversas. Yo te busco en el silencio. Y te encuentro, mi Dios. Y de pronto, todo lo que parecía malo ya no luce tan malo. Todo lo que parecía oscuro ya no luce tan oscuro. Ilumíname con tu luz, ahora y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados, esta es la primera parte de mi comentario. Este programa es diferente. Tiene dos comentarios. Contrario a todo lo que se dice y se publica, y son miles de opiniones que salen más de la imaginación del hombre que del texto actual de la Biblia. Eso es lo que los americanos le llaman overthinking, o pensar demasiado. Agregarle u omitirle, que es aún peor. Yo, en la historia de Oseas y Gomer, no veo nada más que una historia de amor. Oseas, el predicador, en mi opinión femenina, es el hombre que toda mujer desea. Por lo menos yo me apunto. Un hombre que pudo amar más allá de lo razonable y perdonar. La Biblia es explícita sobre el rol de Oseas en ese punto de la historia, del lugar, de la población desobediente y adúltera, porque Dios considera que cuando se adora a otros dioses, con ello se fornica. Esto no se trata de sexo, aunque sí lo hay en la historia. Se trata de traición, de mal agradecimiento, de infidelidad, de un pueblo hacia su Dios y de una mujer hacia su marido. Yo no voy a entrar aquí en teología, ni en dogmas, ni en teorías, porque ya todo aquello pasó. Y lo que queda, Israel todavía lo está sufriendo. Y es una consecuencia diaria. Lo que a mí me concierne de esta historia es aprender a aplicarla a mi vida. ¿Cómo esta mujer extraordinaria de la Biblia? Sí, extraordinaria. Me puede enseñar a mí a ser fiel a Dios y a mi cónyuge. Cuando Dios me indique, como le indicó a Oseas, ¿quién es él? Ya yo escogí dos veces. Y sería yo peor que Gomer si aquí yo dijera que ellos eran malos hombres. Eso nunca va a salir de mi boca, porque eso no es verdad. Pero yo ahora reconozco que no tenía esta relación estrecha que ahora tengo con Dios. Sí, yo iba a la iglesia. Sí, yo lo hacía todo por la ley, pero me faltaba entrega. Este capítulo de la Biblia quizás sea controversial y vergonzoso para algunos que se creen santos. Pero para mí es un bálsamo, una esperanza, es un nuevo amanecer. En el libro de Oseas, capítulo 1, versículo 2, Dios le dice a Oseas, el profeta. El mismo Dios le dice a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Ahora, ¿por qué iba Dios a decirle a un profeta que se suponía iba a sacar al pueblo de Israel de su degradación moral, de su degradación moral, económica, social y espiritual? Un profeta cuya misión era convertirlos a Dios. Entonces, ¿por qué? ¿Sabes por qué? Porque Dios enseña con ejemplos. Dios da prueba para que aprendas. Dios te hunde en el lodo para limpiarte. Dios te rompe en mil pedazos para sanarte. Pero en este caso, Dios quería que Oseas viviera en carne propia lo que él estaba padeciendo. Solo así, cuando él lo sintiera en su carne, comprendería de verdad la gravedad del asunto. Pero es que ni el mismo Dios contó con algo que a mí me salta del texto de la vida, de la Biblia. Y es que si bien Oseas buscó a Gomer por mandato de Dios, él le dijo: ve y búscate una fornicaria. Él buscó y encontró a Gomer. Pero hay algo que ni el mismo Dios anticipaba. Gomer se sabe que había tenido amantes. En ningún lugar en el texto de la Biblia, por lo menos en el capítulo 1, la Biblia dice que Gomer ya era una prostituta. Eso lo han inventado los presuntos estudiosos. Una mujer que ha estado en relaciones sexuales con uno o más hombres no la hace prostituta. ¿Cuántos de ustedes no están casados en segundas nupcias? Eso no la hace prostituta. Ella, lo que no era virgen, y se sabe por la Biblia que había tenido relaciones sexuales antes de estar casada. O sea, ella no era tampoco ninguna perita en dulce. Pero ella, cuando conoce a Oseas, no era prostituta. Eso lo han inventado esta gente. Ya de entrada, yo no estoy de acuerdo con algunos de los estudios que he leído, y que la pobre gente no sale a verificar. Se sientan ahí y oyen lo que le pongan. Y sí, señor, y cómo no. Y aleluya y gloria a Dios. Ya usted sabe. La Biblia no lo dice. Pero si Oseas se casa con Gomer o la toma, porque la Biblia dice, ve, tómate. En ningún momento ahí se habla de matrimonio, ni nada de eso. Pero bueno, vamos a darle el beneficio de la duda. Porque igual, el papel no hace un matrimonio. Vamos a decir que son casados. ¿Ok? Son casados. O sea, desde el primer momento que la conoce, tiene que haber, la conoce como era antes, no conocer como es ahora. La primera vez que Oseas la conoce, tiene que haber sabido que él no era el primero. Así es que Oseas cumplió con el mandato de Dios. Se buscó una mujer que había fornicado. En el sentido de la palabra que era entonces. No podemos cruzar tiempos, porque lo que era entonces no necesariamente es hoy. Supuestamente, Gomer, cuyo nombre significa completo, era una mujer incompleta. Le faltaba virtud. Pero ella era justo a la medida de Oseas, como si ordenada por catálogo. Llenaba todos los requisitos que le había dado Dios. Y Oseas, sí, sin un alpiste de duda, Oseas sí era un hombre de Dios. Esta mujer, Gomer, le dio 3 hijos, o tuvo 3 hijos mientras que estaba casada con Oseas. Los nombres de los hijos fueron escogidos por el mismo Dios. Supuestamente el primero, Jezreel, ese primer hijo, el texto a mí me dice que era el legítimo. Porque después que nace, la Biblia dice, de aquí, poco a poco. O sea, desde este en adelante. Porque ese cuento de que todos los hijos de Gomer no eran de Oseas, ese cuento yo no lo creo. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice de aquí en adelante, después que nace Jezreel. La segunda, que fue hembra, según el nombre que Dios le puso, es cuestionable. Y el tercero, por seguro, ya sí, ese sí, que no lo es, por el texto de la Biblia, y a mí no me consta. Pero según el texto de la Biblia, ya ese ya no parece. Porque Dios dijo cuando nace el último hijo. Vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Así que ese, por el texto de la Biblia, por las palabras del mismo Dios, vosotros no sois. Ya a mí me dice que probablemente sea el hijo de la fornicación que hablan los primeros versículos. Así que la hija lo ruama significa no compadecida. Esa es la segunda. Y el tercero, el último, lo amni, que significa no, pueblo mío. La palabra no antecede. Así que no es no en todos los lenguajes del mundo. Usted habla en chino y es no. Habla en español y es no. Habla en francés y es no. Y habla en inglés y es no. No es no. Eso no necesita traducción. Más claro ni el agua. Ese tercero, no pensamos que sea hijo de Oseas. La segunda cuestionable y el primero sí. Así que eso que los tres hijos de Gomer no eran de Oseas, eso es mentira. No se puede creer todo lo que oyen. Así es como desgracian a la gente. El capítulo 2 se trata todo el capítulo 2 se trata sobre la ira de Dios hacia Israel. Pero tiene una prosa muy bonita. Es una verdadera poesía. Donde Dios le dice a sus hijos fieles, a los fieles, a los que dijo que a ellos no le iba a pasar nada, que vayan y hablen con los hermanos infieles. No sea que yo la despoje y desnude, hablando sobre Israel. La ponga como el día que nació, sigue hablando de Israel. La haga como un desierto. La deje como tierra seca y la mate de sed. Entonces, le iba a arrojar sobre Israel su peor castigo. Entonces, en todos estos tres capítulos, la ira de Dios está siendo comparada con el adulterio de Gomer hacia Oseas. No es que Gomer era Israel. Gomer era una mujer. Y Oseas era un hombre. Y ahí había un amor verdadero. Lo que pasa es que estaba siendo comparada. O sea, sí, él le da a Oseas para que él experimente a ciencia propia cuál era su incomodidad. Entonces yo tengo que entender que Gomer, al tener una vida cuando ella vivía en su tierra y era jovencita y bonita, pero era tan promiscua, y ella era popular, porque hasta la misma Biblia lo dice. Ella, todo el mundo la conocía y ella caía bien. Ella vivía como quería. Ella era próspera. Y al mudarse con Oseas, ella se enamoró de Oseas. Óigame, cualquiera. Porque Oseas se ve que era un hombre súper romántico. Y la verdad que ella se enamoró y se muda con Oseas. Vamos a decir que se casó. Él era un predicador. Pero todo lo que Oseas hacía en su vida era amonestar al pueblo de Israel. Él no era un hombre próspero. Además, ella pasa de ser una mujer alegre y que probablemente se la pasaba en fiestas y dándose buena vida, a ser una madre de tres niños, uno detrás del otro, en situación de pobreza y con un marido que, o sea, vamos a ser honestos, su prioridad era seguir las instrucciones de Dios y llevar a cabo su misión con Israel, algo muy noble. Pero aquí es donde la Biblia me habla a mí. Y a mí me importa tres pepinos lo que piensen los estudiosos. Gomer, en mi opinión, no estaba preparada para lo que sería la próxima etapa de su vida. Ella, primero que todo, no tenía la devoción ni la pasión que le movía a Oseas. Eso era un yugo desigual. Esto fue un cambio brusco para ella. Yo me pongo en los zapatos de ella. Oseas le hace tres hijos en lo que canta un gallo. Una mujer que nada más que se ocupaba de ponerse cremas en la cara y aceite sobre sus cabellos, ahora tenía que cuidar a tres muchachitos, uno tras de otro, en un ambiente de pobreza, con un hombre que se la pasaba predicando en el pueblo, la dejaba sola con los niños y eso. Tanto es así que la misma Biblia dice que tan pronto se destetó la hembra, o sea, en cuanto le dejó de dar el pecho, la niña lacteaba. Pero en cuanto se destetó, así mismo lo dice la Biblia, eso no lo estoy diciendo yo. Ahí va y le hacen parir otro macho. Entonces la mujer no tenía una tregua. Probablemente lo que a Gomer le gustó de Oseas al principio se fue diluyendo. Oseas, obviamente, por lo menos al principio, era bien romántico, porque hasta a mí me convenció. Pero ya después, y mientras más obligaciones le daban a él como profeta, ya no tenía ni tiempo para ella. No que la dejara de gustar ni nada de eso, pero él tenía otras prioridades. Y además, cuando vamos a suponer que venía a la casa, pero tenía que atender tres niños que estaban chiquiticos, uno atrás de otro. Así que ellos verdaderamente no tenían la mejor situación para que ese matrimonio prosperara. No todo es por el carácter alegre de Gomer. No. Este Oseas, el profeta, obviamente, si tenía que convencer al pueblo de Israel a que dejara sus malas costumbres, y aquella gente eran muy rebeldes y muy malagradecidos, él faltaba muchísimo de la casa. Porque la Biblia dice que ella se deshonró después, no antes, después. Y ella dijo para sí misma, lo que pasa es que Dios todo lo oye, acuérdense que Dios todo lo oye. Y si no, ¿a quién te mete el chisme? Eso no falta. Ella dijo, iré tras mis amantes que me dan mi pan, mi vino, mi lana, mi aceite y mi bebida. Entonces ella ya estaba extrañando su vida anterior, cuando ella vivía en abundancia. Y esto me dice a mí que ella estaba pasando necesidad. Y llego a la conclusión, yo, y ella llegó a la conclusión también, que mejor le iba antes que ahora, en cuanto a su vida despreocupada, abundante, sin a lo mejor pasar malas noches, tener un muchachito enfermo y uno tomando del pecho y el otro, y la mujer que es madre sabe lo que es eso, eso desgasta. Entonces, toda esta situación, primero que nada, yo soy una mujer que he sido casada. Pero esta situación, como de mi experiencia, me dice que ese hombre descuidó a su mujer. Porque él, pobrecito, él le dieron una misión muy fuerte. Convencer a Israel no era fácil. El mismo Dios estaba bravo con Israel, imagínense. Entonces, él se dedicó solamente a su ministerio. Y esto es una lección para los matrimonios. Esto es una bella lección para los matrimonios. No se puede caer en la rutina. No puede faltar el romance. No se puede ir a dar a otros lo que tú no das en tu casa. Ahí ya se habían acabado las palabras bonitas y las saliditas a pasear y a comer y las florecitas y los bailecitos debajo de la luna. Oseas descuidó su matrimonio. Yo no le echo toda la culpa a Gomer en cuanto a que ella se hartó. Pero eso no la excusa de hacer lo que hizo. Ni como mujer, ni como madre, ni como decente, ni como nada. Pero se hartó. Yo puedo ver que ella se hartó de este hombre que se pasaba todo el día tratando de arreglar Israel y su casa estaba teniendo problemas. Oseas la descuidó a ella también. Ella se fue hartando de Oseas y él la descuidó. El matrimonio es 100. El matrimonio es indivisible. Es un todo por el todo. En cuanto se fisura, se rompe irremediablemente. En el capítulo 2, Dios saca a relucir de qué forma Israel le estaba siendo infiel y comienza a planear su castigo. El capítulo 2 es muy bello, porque ya después que Dios se pone bravo y dice, yo le voy a quitar el agua y el carbón y los voy a poner patas arriba y le voy a meter candela y todo eso, después se le pasa. Y también se le pasa el deseo de vengarse de ellos por haberlo ignorado, por haberlo, como dice él, adulterado, por entregarse a otros dioses, por no darle su primer lugar. Entonces él vuelve a la cordialidad y dice la más bella poesía de Dios para Israel, que es una bella reconciliación con su amado pueblo. En el capítulo 2, versículo 14, ya Dios empieza a pensar sobre la reconciliación. Ya él había canalizado todo y ya veía un clarito cómo perdonar a Israel. Y a mí me encanta esta prosa. Dice, pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi y nunca más me llamarás Baalí, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra. Y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura, y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. En aquel tiempo responderé, dice Jehová. Yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. Y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel. Y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de lo urama, y le diré a lo a mí, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. Hasta Dios. Hasta Dios admite que siempre se puede comenzar de nuevo, pero con amor. Esos versículos, cuando Dios está bravo, lanzó palabras duras. Eso pasó. Y ahora Dios se reconcilia con Israel de una manera tierna, como un esposo con una mujer. Qué historia más maravillosa de amor, el amor de Oseas y Gomer y el amor de Dios para Israel. Estoy derretida con mi Biblia. Yo tengo una relación muy íntima con mi Biblia. Entonces, Dios vuelve a hablarle a Oseas en el capítulo 3 y le dice: Me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. Me imagino a Oseas. Él fue a la subasta pública. Ahora díganme, mis amados, si esta no es una historia de amor, si esto, lejos de ser algo sucio, algo malo, algo turbio, si esto no nos enseña algo, por lo menos a mí, que esta mujer Gomer, sería lo que fuera, más que nada fue bruta, pero algo tenía, algo bello ella tenía para despertar tan grande amor y para haber sido escogida para representar a Israel, que todos sabemos que fue el primer amor de Dios.
Entonces, mis amados, aquí los dejo. No como Gomer dejó a Oseas, no. Los dejo hasta abril, cuando continuaremos con Mujeres de la Biblia, parte 4. Los espero en Semana Santa para hacer limpieza de primavera. Hasta pronto. Dios les bendiga y nunca dejen de amar. Ni el mismo Dios pudo llenar el vacío que Gomer llenaba en Oseas. ¡Aleluya! ¡Gloria al que vive! ¡Qué lección más bella me dejan Oseas y Gomer! Una historia de amor y no como te la cuentan.